el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 1. La lectura de la palabra de Dios desde la meditación esta mañana. Proverbios, el capítulo 1. Vamos a empezar a leer en el versículo 20, son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de esta porción de la palabra de Dios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni escogieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por la vida que nos das en Cristo. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad. Reconocemos que somos tu pueblo, ovejas de tu prado, que tú nos has salvado, no por obra que nosotros hayamos hecho, sino por lo que hizo Cristo por nosotros. Por esas bendiciones que tenemos en Él, te pedimos que tú nos sustentes, que tú nos alimentes de lo alto con tu palabra. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Abre corazones, Señor, si hay alguna persona aquí sin Cristo, sin Dios. Oh Señor, que este día sea el día de salvación. Danos el entendimiento que necesitamos. Ayuda a nuestros hijos en la escuela dominical, sea aún con los más pequeños. Te pedimos por aquellas personas que no están con nosotros, especialmente aquellos que están de viaje, aquellos que están enfermos. Sé con ellos, Señor, fortalécelos, consuélalos. Te pedimos, Señor, por aquellos que han salido de entre nosotros a trabajar, a Wyoming, Alabama. Sé con ellos también, Señor, bendícelos. Y aún en este día, Señor, que se puedan acordar de Ti, de Tus caminos, y que puedan testificar de la gracia de Dios, del Evangelio de Cristo. Bendice a nuestros hermanos en otras iglesias, en otras partes del mundo, que se reúnen con el mismo Espíritu. Oh Señor, Te necesitamos, tenemos sed de Ti. Satisface, Señor, nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén. En la biblioteca de la iglesia tenemos muy buenos libros acerca de la familia, los problemas familiares. Tenemos, por ejemplo, este por Murray, Cómo criar a los hijos para Cristo. Otro de Roy Lessing, Cómo criar hijos felices y obedientes. McDonald tiene un libro que se llama El Padre Eficaz, también muy, muy bueno. Otro también que habla de la familia, los jóvenes, Pureza en el hogar cristiano. Basado en este versículo, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. Proverbios 20:11. Otro también acerca del hogar cristiano, condensado por Baer. Algo anticuado, pero muy bueno. Uno de los más famosos consejeros de nuestros días, J. Adams. Vida cristiana en el hogar. Muy bueno también para toda clase de problemas. Muy conocido en estos días, un famoso predicador de California, John MacArthur, Cómo ser padres cristianos exitosos. También un excelente libro acerca de los problemas en la familia. Y uno que estudiamos hace unos años con nuestro hermano Francisco, creo hace como 3 años, ya está en español, Cómo pastorear el corazón de su hijo, por Ted Tripp. Tenemos bastantes, no son todos, por supuesto, hemos tratado de escoger los mejores con la más sana doctrina. Pero lo primero que yo recomiendo cuando una familia tiene problemas, y ahora sí, usted tiene una familia que no tiene problemas, entonces usted está en el cielo. Todas las familias tienen problemas, aún las cristianas. Y yo creo especialmente las cristianas, porque el diablo cruel ataca a las familias cristianas. Él no quiere que haya paz en el hogar y ataca a los cristianos sin duda alguna. Ahora, si usted viene, si en la familia tiene problemas, si usted dice, yo quiero que me recomiende un libro, yo le voy a recomendar un estudio completo de Efesios 5 y 6, un estudio exhaustivo, comprensivo, de Efesios 5 y 6. Si usted tiene hijos y jóvenes, sobre todo, yo le voy a recomendar el estudio del libro de Proverbios. Y esto por dos razones, hermanos. En primer lugar, la palabra de Dios es útil para enseñar. Segunda de Timoteo 3:16 no es un versículo solamente que nos habla de la inspiración de la Biblia, es un versículo que debemos de memorizar, pero debemos de aplicar todos los días a nuestra vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos que usar la palabra de Dios en la vida diaria y en las necesidades que tenemos como familia. Sobre todo, y esto es la segunda razón por la cual yo uso y recomiendo la Biblia en primer lugar, al hablar con nuestros hijos, tenemos que usar la palabra de Dios. La Biblia tiene autoridad. La Biblia, nos dice el profeta, es el martillo que rompe la roca. La Biblia es más cortante que una espada de dos filos. No puedes contentarte con decirle a tus hijos, bueno, Tripp dice, o Adams dice, o MacArthur dice. No. Tú tienes que llegar a la conciencia de tus hijos diciéndoles, Dios manda. Dios requiere. Esto es lo que Dios te pide. Y eso le va a llegar a su conciencia. Tal vez no ahora, pero después. Tal vez no ahora, pero después. Y aún así, si ellos no te escuchan, cuando menos usted no va a ser condenado al final ante el juicio de Dios porque no usamos la palabra de Dios. Lo más importante, estudiar y aplicar las enseñanzas de la palabra de Dios en cuanto a la familia. Y es por eso que estamos estudiando el libro de Proverbios, o mejor dicho, comenzamos un estudio del libro de Proverbios en cuanto a la familia. Son algo básicos los estudios, nada de profundos, no estamos estudiando versículo por versículo Proverbios, palabra por palabra, pero estamos haciendo algo práctico, estudiando los temas de la familia, la educación de nuestros hijos, las virtudes de la esposa, la responsabilidad del esposo, cómo debemos de tratarnos en la familia. Esto es lo que estamos estudiando del libro de Proverbios. Ahora, del capítulo 1 ya aprendimos que si hemos de educar a nuestros hijos, especialmente a los jóvenes, en las cosas del Señor, tenemos que enseñarles sobre el temor de Dios. El temor de Dios, nos dice el versículo 7, es el principio de la sabiduría. Muy importante, esa reverencia, ese miedo, ese respeto a la majestad y santidad de Dios. De tal manera que nos dice Proverbios, el temor de Dios es de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. De eso se trata el temor de Dios. Muy práctico en Proverbios este tema. José, ¿se acuerdan? En la historia en Génesis, temía a Dios. Llegó esa mujer malvada, seductora, esposa de Potifar. José le contesta, temiendo a Dios, ¿cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? Y esos son los jóvenes que temen a Dios. No le temen a la vara, no le temen a los padres, eso es secundario. Le temen en primer lugar a Dios. Ni tanto al gobierno, ni tanto a Potifar, José le temía. ¿Cómo haré este grande mal contra Dios? De eso se trata el temor de Dios. Tal vez usted dice y salió la semana pasada pensando, bueno, yo no creo en eso del temor de Dios, eso es de los hombres primitivos, eso es del Antiguo Testamento. del Nuevo Testamento también. Déjenme leerles dos versículos. El primero está en Mateo capítulo 10, el versículo 28. Nuestro Señor Jesucristo nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, tener miedo, tener respeto, más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y fíjense, aquí no nos vamos a lo que temer al infierno, porque hay muchas personas que le temen al infierno. De hecho, usted va a testificar y les dice: ¿usted no quiere ir al infierno? No, yo no quiero ir al infierno. Por supuesto que no quiere ir nadie al infierno. Pero no se trata de temer al infierno, se trata de temer a Dios, la santidad de Dios. Y por eso les decimos a la gente que se tienen que arrepentir y creer en Cristo. El problema en sí no es el infierno, el problema es el pecado, el problema es nuestra relación con Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios. Pero otro versículo, 2 Corintios 7 y el versículo 1, también nos habla de la santidad de Dios, del temor que le debemos de tener a Dios en el Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1. Hace como unos 10 años tuvimos unos estudios de este versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el discípulo del amor de Dios, Juan. De hecho, la Escritura nos dice, el Evangelio nos dice, que fue el discípulo que nuestro Señor Jesucristo más amaba. En Apocalipsis capítulo 1 nos dice: le vi y caí como muerto. Es de ese temor a la majestad y la santidad de Dios que nos lleva a aborrecer el mal y hacer todo lo bueno que le agrada a Dios. Y de eso se trata este temor en Proverbios capítulo 1 y en este libro que tanto lo repite. Bueno, desafortunadamente hay entre los jóvenes de nuestros días, no sé de dónde salió, pero yo veo muchas calcomanías, muchas camisetas, muchos anuncios que dicen no fear, no temas, sin temor. Esa es la juventud de nuestros días. Ese es su lema, no fear. Por eso están como están. Por eso hablan como hablan, por eso se visten como visten, por eso hacen lo que hacen, sin temor. No. Si vamos a educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en las cosas del Señor, si queremos verlos en el cielo, tenemos que decirles: fear, teme a Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Muy bien, otro tema clave que vimos de Proverbios capítulo 1 es el deber de honrar a los padres. El versículo 8 nos dice, Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es tan importante que es uno de los 10 mandamientos. Y San Pablo nos recuerda, es el primero que tiene promesa. Muy importante que los hijos respeten, obedezcan, escuchen a su padre. Claro, yo creo que mucho de la rebelión, muchos de los problemas de nuestros jóvenes realmente fue provocada por los padres. Efesios 6 nos dice el apóstol, Efesios capítulo 6 y versículo 4: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto es muy importante, tenemos que tener mucho cuidado, con sabiduría, con amor, tenemos que inculcarles ese respeto, esa obediencia que nos deben en el Señor. No provocarlos, pero sin duda alguna inculcarles y de alguna manera nosotros criarlos para que nos honren como padres, que honren a la autoridad. Hace bastante tiempo estaba en una oficina y me tocó contestar el teléfono. Y me dijo una voz de una niña: ¿está la Betty? ¿Perdone? ¿Está la Betty? Ya, y se trataba de una compañera de trabajo. ¿Quién te habló? Mi hija. La hija le habla de la Betty. No era Beatriz Bechelani, ¿eh? La hija le habla así a la madre. Y está de moda, está de moda. Que los niños le digan a sus padres, sobre todo en Estados Unidos, se puso esta filosofía de que los niños son iguales a los otros, hay que darles, que nos hablen de yo y tú, etc. No, hermanos. Tenemos que manejar a nuestros hijos con patrones bíblicos. Aún si es necesaria la vara, úsala. Si es necesaria testigos, llévalos. Si es necesaria la excomunicación, lo excomunicamos. Tenemos que hacer todo lo posible por salvar sus almas. Todo lo posible. Todo, todo, todo. No vaya a ser que nos encontramos algún día ante la tumba de nuestro hijo. Como David, ¿se acuerdan? Qué triste. Oh, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. ¿Quién diera que muriera yo en lugar de ti? ¡Absalón! ¡Hijo mío! No, hermanos, hay que tener mucho cuidado y desde pequeños inculcar la honra al padre y a la madre. En el tercer tema, y aquí nos quedamos, que menciona Proverbios capítulo 1, es súper importante. La separación de los pecadores. Proverbios capítulo 1 y versículo 15. Proverbios capítulo 1 y versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Y hemos de educar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y hemos de cuidarlos que lleguen al cielo. Debemos de enseñarles a separarse de los pecadores. Salomón especialmente alerta a los jóvenes con estas palabras, 4:14, Proverbios 4:14. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. No entres. Proverbios 24, versículo 1 y el versículo 2. Proverbios capítulo 24, el versículo 1 y el versículo 2. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Ahora, hay que aclarar esto. Esto no quiere decir que no vamos a hablar con ninguna persona, a menos que sea cristiana, cristiano al 100%. No, esto no. Jóvenes, esto no. Pero sí, número uno, Dios nos manda a no tener comunión con los que dicen ser cristianos y no actúan como cristianos. Vean esto en 1 Corintios 5:9. Muy importante esto. Sobre todo en nuestros días, hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 9 dice así. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los llenos de avaricia, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis, no tengan comunión con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, lleno de avaricia, o idolatría, o maldicia, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Ni aún comáis. Muy importante, hermanos. A nuestros jóvenes, a nuestros niños, hay que tener cuidado de enseñarles. Hay personas que dicen ser cristianas, que van a una iglesia, pero realmente no están actuando como cristianos. Con tales ni aún podemos comer. Pero también, número dos, 2 Corintios 6:14, Dios nos manda a no tener comunión con los que no son cristianos. Y vean qué es lo que quiero decir. 2 Corintios 6:14 generalmente se usa para las señoritas y los jóvenes que no se casen con inconversos. Pero el versículo va más allá de ese punto. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Claro, podemos hablar con ellos, podemos testificarles, podemos tratarlos, pero nunca asociarnos con ellos. No podemos participar de sus pecados, no podemos tener una amistad íntima realmente con ellos. No tenemos la misma comunión, es como mezclar agua y aceite. Imposible, no se trata, no podemos hacer eso. ¿Y por qué no? Me dice usted. ¿Por qué no? Bueno, usted contésteme. El dicho es bien conocido. Dime con quién andas y te diré quién eres. San Pablo usa otro dicho de su época cuando le dice a los corintios: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hace poco estaba hablando con un joven que tiene muchos problemas con las drogas, muy triste. Y le pregunté, ¿cómo comenzó todo? ¿Qué pasó? ¿Quién te enseñó? Mis amigos. Mis amigos. Aunque no quieras, aunque no lo sientas, aunque no presientas, los amigos no cristianos te afectan. No puedes tener una comunión con ellos, una comunión íntima. Está científicamente comprobado que aunque usted no fume, si usted vive, está con unas personas que fuman, se va a afectar. Se va a afectar. El humo le afecta los pulmones a usted. De la misma manera, las actitudes de tus amigos se te van a apegar a ti. Van a infiltrarse a tu vida. El vocabulario de tus amigos se te va a apegar. Muy chistoso, fuimos a comprar a esa tienda de $1 en Estados Unidos. Le encanta a mi hijo Jorge y Alan. Los juguetes esos de $1, que duran una hora nada más, por cierto, ¿verdad? Y generalmente están los chinitos ahí atendiendo estas tiendas. Y llegamos, y empezó Jorge a platicar y a escuchar. Y cuando salí de la tienda, Jorge estaba hablando con el acento de chinito. Lo que no me gustó y lo regañé, es que Jorge le contestó al chinito en chinito, es decir, con el mismo acento de él. Pero Jorge no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y muchas veces nos pasa así. Estamos hablando con otra persona de nacionalidad y al rato ya estamos hablando hondureño, argentino, español, no sé, sin querer. Y de la misma manera, el vocabulario, las actitudes de nuestros amigos se nos van a pegar, aunque no queramos, aunque no nos fijemos. Hay que tener mucho cuidado. Te pueden contagiar con sus planes, sus deseos, sus ideales, su vestido. ¿Y saben qué? Ellos no hacen las cosas para el Señor. Ellos no hacen todo para la gloria de Dios. Claro que no, claro que no. Imposible. Ahora tal vez usted dice, ¿y cómo nuestro Señor Jesucristo se juntó con los pecadores? ¿Y cómo Él fue amigo, nos dice el Evangelio, amigo de los pecadores? Bueno, número uno, tú no eres nuestro Señor Jesucristo. Y número dos, nuestro Señor Jesucristo no podía ser contaminado, contagiado por los pecadores. No podía. Cuando llegó el leproso y nuestro Señor Jesucristo lo tocó, el leproso no contagió a nuestro Señor Jesucristo con la lepra. Nuestro Señor Jesucristo la limpió de su lepra. Si nuestro Señor Jesucristo fue amigo de pecadores, fue para salvarlos. Para eso le recibió, pero nunca para tener comunión con sus pecados. Tú entonces sí puedes tener esos amigos, si es para salvarlos, para ayudarlos, pero no puedes tener comunión con ellos, no puedes seguir sus caminos. Estaba pensando ahí, y muchas veces cuando veo a los jóvenes con amigos inconversos, ya sabe tu amigo, pienso, ya sabe este amigo que tu doctrina es que al final se va a ir al infierno. ¿Ya sabe tu amigo que eso es lo que crees? ¿Que está muerto en sus pecados? ¿Que Dios está enojado? ¿Que se va a ir al infierno? Para pensar, hermanos. Si tenemos amigos, qué bueno. Sobre todo si podemos guiarlos, ayudarlos, confrontarlos, animarlos, consolarlos con el perdón de pecados y la vida eterna. Y la vida eterna. Tal vez usted dice, me voy a quedar sola. ¿Y que si no tengo amigos, me voy a quedar sola? O, hay otro dicho. Ustedes complétenlo. Más vale solo que... Más vale solo que mal acompañado. O mejor pongan ahí el versículo de San Pablo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Déjame decirte. Más vale que vayas al cielo sola que mal acompañada al infierno. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Pero en cuanto a esto, el último comentario también es muy importante. El tema de la separación de los pecadores implica la comunión con los cristianos. Vean el Salmo 101. Salmo 101. Dios no nos ha hecho para vivir solos. Dios nos ha hecho para vivir en sociedad. Salmo 101, el versículo 6 nos dice. Y esto clarifica mucho de lo que estamos diciendo. Salmo 101, el versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Vean Proverbios 13:20. Proverbios capítulo 13 y versículo 20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Ahora, claro, si a usted le gusta estar con sus amigos incrédulos, si usted no le gusta estar con los cristianos, si usted prefiere la compañía y lo que hacen y lo que hablan sus amigos inconversos, entonces realmente lo que haría yo es checar si verdaderamente soy cristiano. Checar, examinarme si estoy en el camino de la santidad que lleva al cielo. Eso es algo para pensar. Si a usted no le gustan los cristianos, entonces tal vez usted no es cristiano. Ahora, Dios nos ha dado, hermanos, la cristiandad, la iglesia, para que tengamos comunión con Dios y con otros cristianos. Niños cristianos, jóvenes cristianos, adultos cristianos. Por lo tanto, y este es un reto a esta congregación, hay que dejar la timidez, hermanos, hay que dejar el orgullo, el miedo, lo que sea, para invitarnos los unos a los otros a nuestras casas. Los unos a los otros a participar entre semana. Como dice el libro de Hebreos, mejor, en las palabras del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 10 y versículo 24, que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy importante, estaba en la mesa después de la predicación, me invitaron a comer a casa de unos amigos y mencionaron a una familia que los había venido a visitar, que estaban visitando y comiendo juntos. Y me dio mucho gusto, era la familia Salinas, hace años que no escuchaba de ellos, estuve con ellos con él en la preparatoria. Me dio mucho gusto, pero lo que me dio más gusto es esa comunión que hay. Tommy, el esposo de Debbie Adams, salimos también a comer, nos invitó a comer y me estaba enseñando su patio y que el trabajo que había hecho. Y me dijo, no, es que esta persona me ayudó, estuvo con nosotros la semana pasada, un hermano de la congregación. De eso se trata, hermanos. Dios nos ha dado la iglesia para que tengamos comunión unos con otros. Aprovechémosla para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Muy bien, el tiempo se nos acaba. Vayamos al último tema clave de Proverbios 1. El último tema clave de Proverbios 1 es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Para que nuestros niños, nuestros jóvenes crezcan y se desarrollen como hombres y mujeres de Dios, tienes que enseñarles a obtener la sabiduría de Dios. Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Muy importante este tema a través del libro de Proverbios. Tan importante que el libro de Proverbios divide tajantemente, cortantemente a la humanidad en dos: los sabios, los que tienen la sabiduría de Dios, y los necios, los que no tienen esta sabiduría. Ten por ejemplo Proverbios 10. Podríamos citar versículo tras versículo acerca de esto, pero vean tan solo unos versículos de Proverbios 10. Versículo 1 dice: los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Versículo 14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. El sabio, el necio. El sabio, el necio. O eres sabio o eres necio, según el libro de Proverbios. Muy bien, ¿de qué se trata esta sabiduría? Bueno, no se trata de que sepamos cuál es la raíz cuadrada de 18.999. No se trata de eso. No se trata de que usted tenga la sabiduría de entender las filosofías místicas orientales o de saber cómo se pueden resolver los problemas financieros, económicos de Argentina. No se trata de eso. En Santiago, capítulo 3. Yo creo que aquí en Santiago tenemos la descripción más apropiada de la sabiduría tal y como está en el libro de Proverbios. Santiago 3, 13. Santiago capítulo 3 y versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es de esta sabiduría que nos habla el libro de Proverbios y de esta sabiduría que vamos a aprender en nuestros estudios. Trata de conducta, virtudes, el corazón. Pero me dice usted, ¿cómo la obtiene mi hijo? ¿Cómo se le enseño a mi hijo? Muy bien, de esto vamos a aprender en el libro de Proverbios. Pero en general, tres respuestas a esta pregunta. En primer lugar, para obtener la sabiduría de Dios, tu hijo necesita a Cristo. En segundo lugar, tu hijo necesita instrucción. Y en tercer lugar, tu hijo necesita un ejemplo. Ejemplo, un patrón. Muy bien, en primer lugar está Cristo. Es en Cristo que nos encontramos la sabiduría de Dios. Lea esta tarde, si es tan amable, Proverbios capítulo 8. Y si usted no ve a Cristo en este capítulo, es porque usted está ciego. Es Cristo la sabiduría de Dios. De hecho, el apóstol nos dice, exclama, mejor dicho, en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 20, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, y en primer lugar nos dice sabiduría. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Es Cristo la sabiduría de Dios. Es en Cristo que tu hijo obtiene esta sabiduría. Lo digo dogmáticamente y no me malentiendan, por favor. No vayan a decir el pastor dijo tal. No. Escuchen muy bien, por favor. Lo que nuestros hijos necesitan no son actividades. Lo que nuestros jóvenes necesitan no son juegos. Lo que nuestros jóvenes necesitan es a Cristo. Él es el único que puede cambiar el corazón. Él es el único que puede cambiar su camino. ¡Cristo!
Es el único que puede cambiar esa mala actitud, ese vocabulario, esa vestimenta, esas actitudes. Todo eso es Cristo la solución. Hace muchos años estuve en un salón de escuela dominical, en otra iglesia, por supuesto. Me sorprendió que lo prominente, la que tenía preeminencia en ese salón de escuela dominical, ¿saben qué era? No era un púlpito. Fíjense, una escuela dominical de jóvenes cristianos, ¿saben qué era? Una mesa de billar. En la escuela dominical. Una mesa de billar. Después de la escuela dominical, no tuvimos iglesia. Fuimos a una albercada los jóvenes. Y comida, y juegos. Y de Cristo, cero. Me llegaron reportes después de algunos jóvenes de esa escuela dominical, muy tristes. Ahora son unos rebeldes, lejos de Dios, divorciados, vidas horribles. Hermanos, lo primero que necesitan nuestros hijos es a Cristo. Oren de rodillas a Dios. Que Cristo entre el corazón de sus niños. Ayunen, ayunen por sus jóvenes que vengan a Cristo. Ya con Cristo, lo demás es más fácil. Ya con Cristo, el fruto del Espíritu Santo va a dar y reproducir una vida agradable delante de Dios. Ya con Cristo en su corazón, podemos pensar en actividades y juegos que nos ayuden a su unidad y a la comunión entre los jóvenes. Pero lo primero es Cristo. Cristo lo primero. Segundo lugar, si quieres que tus hijos obtengan la sabiduría de Dios, tienes que instruirlos. Leímos Proverbios 1:8. En mi Biblia, no sé si en su Biblia, esta sección se titula Amonestaciones de la sabiduría. Y lo primero es, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Esto es básico, hermanos. Básico. Que los padres enseñen a sus hijos. Las madres enseñen, den dirección a sus hijos. ¿No saben qué ha pasado? Por las escuelas públicas, y en el sentido no de públicas y privadas, pero en el sentido de que ahora son, que la enseñanza es pública, no es en el hogar. Por la escuela dominical y por otras razones, los padres ya no cumplen con la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Lo más triste para mí es cuando los padres, los varones, no cumplen con esta responsabilidad. Dicen que le enseñe la madre, el pastor, la maestra. Yo no tengo tiempo. Muy triste, muy triste. Me acuerdo mucho de esa historia en Samuel, creo que está. De un hijo que, por cierto, nació de puro milagro. Y está en los campos con su padre y le dice a su padre, me duele la cabeza. ¡Ay, mi cabeza! Y el padre le contesta, ve con tu madre. Ve con tu madre. El niño murió. Gracias a Dios resucitó. Pero qué triste es cuando el padre le dice, no, ve con tu mamá. Padres, esta palabra sea de exhortación y un reto. Deuteronomio capítulo 11 nos dice explícitamente, Dios nos manda, nos dice el versículo 18 de Deuteronomio 11, las enseñaréis a vuestros hijos, pondréis estas palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, las ataréis con señal en vuestra mano, serán por frontales en vuestros ojos, las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas, cuando se sienten en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Instrúyelos, enséñalos. Muy importante. MacArthur en su libro nos habla de esta instrucción, la sabiduría de Dios. Y el primer tema dice, lo primero que tienes que enseñar a tus hijos es el temor de Dios. Claro. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es lo primero que debes hacer. Y eso ya lo vimos. En último lugar, vayamos al ejemplo que les debes dar a tus hijos. Muy importante esto, es lo mejor
que puedes hacer por tus hijos. Que ellos vean un ejemplo de un padre sabio. Que ellos vean un ejemplo de una madre sabia. ¿Y sabes qué es lo peor que puedes hacer? Lo peor que puedes hacer por tus hijos es darle un mal ejemplo. Ha de ser terrible irse al infierno, pero más terrible ha de ser irse al infierno jalando a la familia. Y por supuesto, la bendición más grande, la alegría más grande al final, es llegar al cielo y decirle a Dios: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es la única que tiene ese filo, una espada, doble filo, que llega hasta lo más profundo del corazón. Oh, Señor, que estas enseñanzas lleguen a lo más profundo de nuestra conciencia, nos reten, nos exhorten, nos levanten, nos animen, nos consuelen. De verdad, Señor, que sigamos tus promesas, que sigamos, Señor, tus enseñanzas para con nuestros hijos. Sé con ellos, Señor, sé con los jóvenes, sé con nuestros bebés. Oh, Señor, que al final podamos llegar al cielo con los hijos que Dios nos ha dado. Pedimos, Señor, por nuestras familias, nuestras esposas, nuestros esposos. Señor, unge con tu Espíritu Santo. Y de verdad que podamos seguir tus caminos, dar un testimonio aún a nuestros vecinos, a la sociedad, de que Cristo vive. Que si hay problemas, podemos solucionarlos en Cristo. Y podemos seguir adelante en Cristo. Sé con nosotros en este día, bendice nuestra Santa Cena, nuestro servicio esta tarde, nuestra adoración, nuestra meditación, que sea agradable delante de ti. En su nombre te lo pedimos, y para su gloria nada más. Amén.